La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Viernes, el cielo delata, el Guiribir al aire en este día 7 de diciembre, el inicio de un nuevo fin de semana en el cual conoceremos a los finalistas del Apertura 2018 y también la Copa Libertadores. Por fin vamos a salir de eso, vea. Estamos todos, creo, un poco cansados, vea, es como andar cargando un muerto ese asunto. Pero bueno, ya también habrá resolución de ese partido, de esa situación. Este fin de semana son los dos highlights deportivos de este próximos 8 y 9 de diciembre. En el Guiribir al aire hablaremos de eso y más. Eugenio Calderón, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta produciendo, Samuel Martel y Hugo Agogó. Señor Betancourt, ¿cómo le ha ido?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. De verdad que es un gran reto. Ya vamos por hacer la quinta previa de la final de la Copa Libertadores. Así que le pueden leer la quinta edición en el periódico del domingo del gráfico,
bueno,
y la edición de la prensa
está, también. Es tan reto como la eventual repetición, sí, por quinta vez también consecutiva de la final.
Así es, exactamente. Tecla, sí.
¿No? Va señor Calderón, aparentemente el 5 sería un buen número para comprar en la lotería entonces.
Sí, buena época.
¿No? ¿Le da usted el aval, el 5?
Pero ese es el que le va...
Sí, es que es una gran salve.
No.
¿Qué tal,
bienvenidos, bienvenidos, desde ya que tengan un buen fin de semana.
¿Qué pinta tiene el fin de semana, señor Calderón?
La mejor época ya de las playas en nuestro país. Así es que...
Uh-huh. Sí, bien, bonito.
Huele.
El mar ya limpió, la playa está, sí, linda, sinceramente. Precioso. Cierto.
Tiene buena época.
Buena época, en efecto. Pues nada, un gusto que nos acompañen. Gracias por su amable sintonía. Hablaremos de todo un poco. Por supuesto, debemos comenzar comentando el FAS Alianza disputado anoche. Un 0-0 partido intenso. Tuvo un epílogo innecesariamente tenso, ya no deportivo. Pero el partido creo que dio muchas notas. Muy interesante, agradable partido, creo. Primer tiempo muy parejo. En el segundo, Alianza impuso condiciones con el ingreso de dos de los jugadores más en forma de nuestro fútbol. Marcelo Betancourt, ¿es el partido que te imaginaste? Creo que sí.
Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Esperamos un Alianza que nunca tira todo en el juego de ida. Y un FAS que se sabe defender bien. Es decir, que Dawson Prado ha logrado construir una defensa aceptable, pues que funciona en la mayoría de los casos. Y así fue ayer. Yo creo que Alianza también pudo haber arriesgado un poquito más al final, ya cuando tenía todavía un hombre más y incluso falló algunas opciones de gol, me parece. Uh-huh. Pero no le sentí ese como colmillo, como por ir detrás del FAS de una manera tan decisiva. Yo creo que no se quería arriesgar atrás tampoco la Alianza. Uh-huh. Entonces, fue bien. De especulación, y el partido va a ser el sábado en la noche. Lo que hablábamos, es decir, bien pudo haber sido solo 90 minutos esta serie y ya se definían esos 90.
Pues es que esta serie, Eugenio, creo que se trata de responder a la pregunta, ¿puede el FAS ganarle un partido a la Alianza? Esa es la pregunta. Es la misma pregunta en el otro caso. ¿Puede Águila ganarle un partido al Tecla? Ya tenemos la respuesta. En el Barraza, no. En las Delicias, pues, quién sabe. Y aquí con el agravante de que siendo los dos partidos en el mismo escenario, ¿qué puede hacer de distinto FAS mañana respecto a lo que hizo anoche?
Decía Marcelo, y yo coincido, y también lo decía Cristian, Alianza no llega a dejarlo todo en la ida. La respuesta de eso lo vamos a tener el sábado a las 9:30 de la noche, si le funcionó o no. La lógica invita a que sí, y por eso se puede dar para mí un lujo innecesario, porque estás en instancias de semifinales, estás a un paso de ir por el título, entonces te corres un riesgo. Uh-huh. O sea, eso existe. El resultado, insisto, el sábado le dará la razón a esa tesis, a esa estrategia. También porque Alianza saca no solo un buen resultado, porque si vamos a que era visitante en su condición y que todavía tiene el partido de vuelta para cerrarlo, eso en el marco del pensamiento, en la cancha tenés que ejecutarlo, porque si Fas le hace un gol en el minuto 3 a Alianza en el partido de vuelta, se puede ir transformando en una pesadilla esa tesis de que no lo tiro todo en el primer partido porque voy a ver y tengo las sobras para meterle 2 o 3 en la vuelta. Repito, son instancias donde yo por lo menos no me la jugara. Lo puedo hacer en cuartos, en octavos, o lo puedo hacer sobre un cierre de campeonato, guardarme jugadores, buscar llegar en el mejor ritmo. Pero yo te digo, no nos podemos adelantar. Las cosas siguen muy a favor de Santa Tecla, siguen muy a favor de Alianza. Y coincido en que si no hay sobresaltos, porque no lo hemos tenido hasta el momento, si todo sigue en el marco de la normalidad, pues tendremos una quinta final Santa Tecla Alianza.
Sí, yo lo otro también es que yo siento que la Alianza, por ejemplo, no le veo esa como... Es decir, si estuviera un gol abajo, tendría que ir sí, empujar y ir por el partido, pero mientras no sea así, no le veo como que una... Tampoco una obligación por tener que definir... Puede ir en el alambre todo los 180 minutos, podría ir.
Pero
es un riesgo.
Se está jugando un riesgo innecesario, claro. Porque Alianza tiene más...
Sí,
que imponer.
Ya hubo una semifinal con esas características.
Te digo.
¿Te acordás? Un partido decisivo que, si no me equivoco, Marcelo, Fas lo comenzó ganando, una vuelta de semifinales. Pero no me refiero a la del clausura 2000, no me refiero a la apertura de 17, creo que me refiero al clausura de 17, que hubo unos goles a pelota parada. El punto es que creo que en otra época, todavía hace un año, año y medio, Fas tenía muy buena pelota parada. Pero ese gol hipotético, el que habla Eugenio, que le daría un tono dramático al juego de vuelta, lo que pasa es que yo veía ayer a Fas defensivamente muy bien, muy correcto, sobre todo en el segundo tiempo, cuando ya la cosa comenzó a ponerse un poquito más color de hormiga, defendiendo muy bien. Es decir, yo creo que el gran principio del planteamiento de Eric Dawson Prado y su filosofía de juego en esta semifinal es, quitémosle la pelota a la Alianza. Quitémosela. Estorbémosle. Y lo marcaron muy bien, sobre todo en el primer tiempo. Y una vez con la pelota... Lo propongamos. Ahí es donde viene el problema, porque yo a este Fas lo vi llegar con pocos elementos al ataque y desperdiciando la pelota parada. Entonces, ese gol hipotético es la gran pregunta. ¿Quién y cómo va a meter ese gol?
Pero también puede ser hipotético un gol de Alianza en el minuto 4.
Pero Alianza tiene un montón de caminos al gol.
Pero entonces ahí viene la decisión de Dawson. Ok, sigo con este esquema para que no me pase lo de Chalatenango. O en algún instante voy a tener que irlo a buscar. Y irlo a buscar es abrir que te pase lo de Chalate, que le meta 4-5. Cuidado, porque estamos hablando de un partido con muchas rivalidades, casi un clásico, dos equipos históricos. Entonces, Alianza es el obligado el sábado. Y tiene que saltar desde el minuto 1 con su 11 más en forma y a ganar el partido.
Chele, o sea, saltar. Es lo que está diciendo Marcelo.
No pero no puede jugar al filo del 0-0. Te hace un gol en esa pelota parada que vos decías en el minuto 91, perdiste 2 partidos en el torneo, perdiste el duelo más importante y te quedaste fuera de la opción del título. No creo que a eso vaya a jugar.
Además,
si juega eso Alianza, se lo criticaré a su técnico. Porque Alianza tiene...
Aunque clasifique a la final.
Aunque se meta a la final, Alianza tiene...
Es tu posición, está bien. Yo lo que te digo es que además Alianza cuenta con otra ventaja. Con menos de 48 horas entre los dos encuentros, Alianza tiene un banquillo que le ofrece soluciones. Va, estoy seguro, repetir el mismo 11, si acaso Montaño en lugar de sí. Tony Rugama, yo creo que sí, ni eso. Los mismos 11, no pueden ser los mismos 11. Ibsen no va a jugar.
Pero
y ahí está una de las llaves del partido, por cierto.
No, pero olvídate de esas 48 horas. Alianza no puede estar, ah, sí, voy a intentar con mi banquillo. No, el banquillo y las variantes las tienes bajo las circunstancias que te esté marcando el partido, porque se te puede lesionar un jugador en el minuto uno y tienes que utilizar uno de tres cambios. O sea, olvídate de eso.
Creo que te equivocas.
Alianza tiene que saltar con el once, con el mejor once que pueda presentarle
es tu
a su afición.
Yo sí creo que, yo lo que creo es que no salió con su mejor once ayer.
¿Al inicio?
Sí, al inicio, Alianza. O sea, salió,
¿por qué, Marcelo?
Rodolfo Zelaya.
¿Te referís al relleno o te referís a,
al relleno,
parado?
Al relleno, al relleno, relleno. Sí, okay. Porque salió con dos contenciones, uh-huh. Que cuando el Zarco se le hacía en una ida es ir a buscar el empate. Uh-huh. Era Isaac Portillo con Narciso Orellana. De cambio entraron Marvin Monterrosa y Rodolfo Zelaya, que yo creo que son titulares, pero fijos por rendimiento y por nombre y por historial en Alianza en los últimos dos o tres torneos. Entonces, para mí, Alianza va a salir así. Ya eso ya es otra cosa. Es decir, si crees? Entra Isaac Portillo, Marvin Monterrosa en lugar de Isaac Portillo y solo dejan a Narciso Orellana y ya con Rodolfo Zelaya como referente arriba, ya ese ya es otro Alianza. Por eso yo creo que no salió con el mejor once, salió a especular en el primer partido, a ver qué podía sacar, sacó un empate y ahora va a ser otro Alianza. Lo que sí es que, por ejemplo, hay que esperar a ver si va a ser esa Alianza de los cinco empates al principio del torneo que se atragantaba muchísimo, que le costó muchísimo ganarle al Chalatenango, por ejemplo, o si va a ser la Alianza arrasador de la mayoría de los domingos que hemos visto.
Mira, para ilustrar este asunto del banquillo y de la buena cantidad de variables que tiene Alianza versus las que puede tener FAS, que creo que no son tantas, está el tema de Ibsen Castro, que jugó un primer tiempo muy bueno, estorbándolo, marcándolo, asfixiando a Oscar Serén, que no es tarea fácil, lo hizo muy bien Ibsen, pero en una de esas, pues cometió una falta, creo que innecesaria, y en el segundo tiempo ya le da un codazo de verdad descalificador a Serén, y bueno, se va, me parece que bien expulsado. Ya Ibsen tiene un problema, ¿a quién vas a poner ahí a controlar a Serén?
Si hablas de ejemplo, tuvimos 24 horas antes del partido de anoche en el Cuscatlán, lo tuvimos en San Miguel. Cuando Santa Tecla encuentra la pelota, encuentra su estructura y comienza a hacerle el fútbol a Águila, el equipo emplumado comenzó a meter pierna y en serio. Y el árbitro le perdonó, al menos en los primeros 45 minutos, por lo menos 4 tarjetas amarillas. Entonces, el arbitraje va a ser también muy importante el sábado por la noche, porque hay un equipo que va a saltar a jugar, que sabe a lo que juega, que es más que el otro y que va a tratar de imponer esas condiciones. Pero si volvemos a encontrar aquel águila que interrumpe, que corta, que mete la pierna, que corta circuitos sobre el límite de lo que puede ser pegar en un partido y que un árbitro se lo aguante, va a ser lo que va a lo que creo que pueda generar FAS, ir al borde de ese resultado, llevarlo a que ya lo de Alianza ya pase a ser el fútbol, pase a ser ansiedad, pase a ser imprecisión, nervios, y es la única opción que tiene FAS, la única. Ahora, el árbitro tiene que estar pendiente también porque hay que proteger al jugador que brinde espectáculo, porque si va a permitir que le metan 3 patadas en 7 minutos a Serén por derecha o va a estorbarle los circuitos de Marvin y ahí arriba le van a meter los codos y le van a barrer más allá del reglamento a Fito, puede ser también muy complicado, ¿eh?
Muy bien, tenemos en línea a Jorge Rodríguez, entrenador de Alianza, que nos ha dado unos minutitos para conversar. Hola, profe, ¿cómo te va?
Bien, bien, gracias a Dios y tranquilo, esperando pues el momento de la verdad que va a ser el día de mañana.
Mira, profe, aquí, bueno, yo aquí no me comprometo, aquí a los que voy aquí a meter en problemas a mis compañeros, porque acaba de decir uno de ellos que tú ayer de entrada no pusiste a tu mejor once sobre el terreno de juego. ¿Qué le dices tú a esa afirmación?
No, mira, que como uno está entrenando con ellos, los conoce, sabe cuáles jugadores a veces tienen que jugar, pero también si no están para jugar todo lo que tienen que jugar, también es importante tenerlos en forma para el partido definitorio que es el día de mañana, donde prácticamente pues, se tiene que escribir la historia.
Jorge, en el primer tiempo, ¿cómo calificarías lo que ocurrió? ¿Le faltaron de repente líneas de pase? ¿Le faltó un poco más de espacio a tu equipo. Ahí fue mérito definitivamente del Club Deportivo Fajo. ¿Cree que los tuyos fallaron, se ofuscaron? ¿Cómo califica lo que ocurrió en el primer tiempo?
No, yo creo que siempre hay que darle mérito al rival por lo que hace, por taparlos, por marcar los espacios de los mejores jugadores, no dejarlos jugar. Entonces son cosas pues que ellos lo hicieron bien, pero todavía faltan los 90 minutos donde se va realmente definir el partido, ya sea a favor o en contra.
Yo lo que te quería preguntar, Jorge, es por Monterrosa y Celaya, si ellos tienen alguna opción de ser titulares y si te imaginas que la vuelta va a ser parecida al juego de ida.
Sí, va a ser parecida, pero nosotros el día de ayer no jugaron porque realmente no están para jugar dos partidos completos de 90 minutos, pero el día de mañana sí van a ser titulares porque se les dio el descanso que se les tenía que dar para que ellos pues nos puedan rendir el día de mañana.
Bueno, ahí está Jorge pues anunciando definitivamente un cambio en la alineación.
Jorge, yo hablaba un poco sobre la idea de que no creo que Alianza salte a la cancha para jugar al borde del abismo o al filo de la navaja, aguantando la ventaja esta deportiva. Yo creo que Alianza tiene que saltar a imponer condiciones mañana, ¿no?
Sí, tenemos que tratar de salir a jugar, salir a ganar el partido. Por lo que Monterrosa y Rodolfo no jugaron es porque ellos saben, lo hemos hablado con ellos, que no estaban para jugar los 90 minutos. Entonces son cosas que teníamos que analizar y ahora pues viene el partido definitorio el día de mañana y esperamos que nosotros vamos a salir a ganar, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, respetando al rival, pero tenemos la obligación pues de ganar y demostrar que todo lo que hizo en el campeonato, pues el equipo pues no se quedó en nada, porque realmente pues no ganar sería estar eliminado.
Jorge, ¿has visto la otra serie? ¿Viste Santa Tecla, Águila en el Barraza?
Sí.
¿Qué te pareció el partido, Jorge? ¿Tienes algún comentario que quieras compartirnos?
No, mira, un partido que estuvo bastante bien dominado por Santa Tecla, controlado se puede decir, aunque pues los goles fueron errores que marcaron en determinados momentos del partido a favor de Santa Tecla en esta ronda, pues hay que tratar de cometer el menos de errores porque son los que marcan realmente pues los partidos.
Correcto. Jorge, y en otro tema con esto de Fito Celaya y bueno, que trascendió ayer incluso ya el nombre del equipo en el que podría recalar, ¿ya está pensando Alianza en cómo suplir a Celaya o ahorita solo está enfocado en sacar el campeonato?
¿Fueron a comer chino anoche o no, después del partido, Sarco, no?
No, yo creo de que mira, realmente pues eso hasta esta semana que acaba de finalizar, que está finalizando, se determinó que se le iba a dar la oportunidad que Rodolfo se fuera a jugar al extranjero, entonces ahora hay que ver y hay que analizar y buscar el perfil del jugador pues que necesitamos ahí adelante para que pues supla lo que Rodolfo ha dejado, su legado aquí en Alianza.
¿Pero ya estás en eso, Jorge, o todavía no tienes prisa?
No, como hay que empezar a pensar ya en su momento, pero ahorita pues tenemos que estar concentrados en lo que es el partido de mañana, porque es el que nos daría el pase a una final. Jugamos dos equipos tradicionales. Esperamos pues que ellos vengan a jugar el partido también y se ponga realmente bonito, los dos equipos se dediquen a jugar y le brindemos pues el espectáculo que se merece la afición que se haga presente.
¿Algún comentario sobre el arbitraje anoche, Jorge?
No, mira, normalmente yo creo que siempre, lastimosamente nosotros, los técnicos, los allegados, los jugadores, siempre la culpa la tiene el arbitraje y nunca la tenemos nosotros por nuestra conducta, por nuestro actuar. Entonces yo creo de que nosotros vamos a tratar que nuestros jugadores salgan a jugar y al final que gane el mejor y si ganamos, celebrar y si no, felicitar al rival, porque al final es un partido que tiene que jugarse en 90 minutos y tiene que darse el máximo cada uno de los jugadores para poder pues disfrutar después del partido.
Perfecto, Jorge, gracias por estos minutos. Estaremos pendientes mañana, Estadio Cuscatlán, vuelta contra Club Deportivo Fajo. Un abrazo, Jorge.
Gracias igualmente.
Bueno, Jorge Rodríguez, técnico de Alianza, como siempre muy comedido Jorge en sus declaraciones, pero sí adelanta que Celaya y Monterrosa serían titulares mañana.
Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar tu pedacito contribuyes a la salud, llevas alegrías y das trabajos a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza siempre los recuerdos del pasado. Ayudamos a hogares de niños y también a los asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando siempre con propósito.
Marcelo, ¿quiénes pitan estos dos partidos de vuelta?
Pues el de mañana en el Cucatlán, el Alianza FAS lo pita Jaime Herrera, y el Santa Tecla Águila del domingo en Las Delicias, el árbitro Germán Stanley Martínez.
Germán Stanley Martínez. Ya volvemos con más en el Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lisse. fait que de cheval à la sortie du lycée.
Ta-da-da. Seguimos en el wiri wiri al aire. Tendríamos que pronosticar, ¿verdad?
Hay que pronosticar dos partidos.
Ta-da-da-da. Mira cuántos puntos hizo Daniel. De verdad, le acertó 32 sí. veces a los marcadores. Arriba, pero por un montón de puntos de Marcelo y de todos los
No demás. Es oficial, pero a mí alguien se comentó entre pasillos. ¿Por qué se ríe Marcelo? O sea,
a ver con qué va a salir ahorita.
A mí me comentaron que entre pasillos, que Daniel había contratado un asesor de la FESFUT para los pronósticos.
Para los pronósticos. Bueno, sería un handicap que todavía volvería más notable el resultado del señor Daniel Herrera. Así es que tampoco eso le resta mérito. Sí. Bueno, vamos a pronosticar entonces Alianza FAS Santa Tecla Águila. Vamos a Guerra de Pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Muy bien. Falta, también vamos a pronosticar River Plate Boca Juniors. Comencemos con ese que creo que... ¿Por qué no? ¿Qué dice Marcelo? ¿Cómo quedan River?
River Boca, ya los dos ya entrenaron. Boca en las instalaciones de la selección y River en las instalaciones del Real Madrid. Y para mí gana Boca Juniors 2-1.
Muy bien. Gana así, Boca Juniors.
Así en 90.
Ok, ¿qué dice Eugenio? ¿Cómo queda este partido?
Decláralo desierto.
Desierto, muy bien, desierto. Yo voy a decir que quedan 2-2. Y de ahí en penaltis hay que se revienten, quedan lo que quieran. 2-2, 4 goles por partido.
Los penales, no pidas penales, lo van a tener que ir a tirar a Sánchez Pizjuán.
¿Dónde van a tirar los penaltis? Muy bien, ahora vamos con Santa Tecla Águila. ¿Cuándo es este partido?
Este es el domingo. El domingo a las...
4:30 en Las Delicias.
4:30, sí.
Muy bien, domingo a las 4:30. Precio de 4, 7 y 15 dolaritos. ¿Cómo queda esto, Betancurro?
Yo creo que gana Santa Tecla 2-1.
Muy bien.
2-0. Con cartel incluido. ¿Qué pasa, Villalta? Nos vamos.
Voy a dar un empate, fíjate. Voy a dar un 1-1. 1-1. Muy bien, vamos con Alianza FAS.
Yo creo que aquí gana Alianza 2-0.
2-0.
2-0. 7:30 en el Cuscatlán este partido.
7:30 mañana, ¿no?
Sí.
Muy bien, muy bien. 7:30 p.m. ¿Y qué dirá el señor Eugenio?
5-0. Vamos a bajarle 2.
Alberto
5.
Calderón Parque. Exagerado este Eugenio. 5-0. Dice, bueno.
No sé si que el 5 está de moda.
Bueno, sí, yo lo dije. Y aquí yo creo que quedan 1-1. Tenemos en línea para hablar un poquito de esto, de los dos partidos de semifinales, para seguir un poco en esta conversación antes de meternos a otros temas administrativos de nuestro fútbol. Tenemos en línea a Ricardinho, a quien le enviamos un abrazo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios, de ustedes.
Pues aquí, mi amigo, queriendo saludarte, queriendo felicitarte por que has tenido un campeonato con muchos goles otra vez, ¿no? ¿Cuántos goles metió Ricardinho en este torneo? ¿10 goles, no?
11
goles, perdón. Y entiendo que ya lleva 75 goles en nuestro
No
en,
para de marcar.
No para de marcar.
Tiene un momento dulce de un delantero de enorme nivel. Buenas tardes, Ricardinho.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Un gusto estar con ustedes. Y disculpa, no puedo llegar porque tuve un problema con mi mamá en Brasil. Entonces tuve que andar llamando a mi hermana y solucionar más cosas.
No se disculpe, señor. No se disculpe.
Ojalá que todo salga bien, ¿eh?
Primero Dios, todo salga bien. Igual es un gusto conversar contigo, Ricardo. Pierde cuidado.
Muchas gracias. Por eso no puedo llegar.
Claro, claro. No hay problema. No hay problema, mi amigo. Pues nada, lo que queremos es que nos compartas un poco, Ricardo. Estamos a las puertas de una definición de semifinales. Y aparentemente, otra vez, Alianza y Santa Tecla llegan muy fuertes como candidatos serios a meterse a la final. Entonces ya uno se pregunta, bueno, ¿qué de nuevo pueden qué de nuevo puede ofrecer este partido si por quinta vez podrían definir un título?
La verdad que todavía falta 90 minutos, ¿verdad? Nosotros vamos a jugar contra alguien, un equipo que sabemos que es un gran equipo, tiene buenos jugadores, tiene un buen entrenador también que sabe leer partido. Nosotros ahí en Barraza jugamos una gran tarde, jugamos súper bien, por más del gol que nos cayó. Nosotros no bajamos jamás, siempre intentamos y logramos salir con la victoria. Pero no tenemos que confiar de nada, porque como les dije, en el Águila es una gran equipo, tiene buenos jugadores que pueden dar vuelta en eso. Entonces nosotros tenemos doble responsabilidad, como siempre hablo. Y primero es defender la pequeña ventaja que tenemos, y el segundo defender el invicto en casa. Entonces es una doble responsabilidad para nosotros también.
Ricardo, ¿qué tan favoritos se sienten ustedes frente a Águila, sobre todo después de haber ganado y de además tener la ventaja deportiva?
La verdad que de favorito, al menos en mi parte como personal, nada. No veo nada de favorito a nosotros. Claro, tenemos un poquito de confianza porque volvemos a agarrar el juego de Santa Tecla, cosa que creo que cuando fuimos a Barraza en partido que perdimos, no jugamos nada. Y hoy ya agarramos esa confianza. Entonces, de estar favorito en Santa Fe, yo no veo así. Yo veo que todavía tenemos que trabajar para eso y lograr estar en la final. Entonces, tenemos que trabajar mucho y tener atención en todos los sectores de la cancha.
Oye, Ricardinho, ya después de bajar de la presión del partido de ida, en el grupo, entre los compañeros, ¿se habló algo, se bromeó algo en relación al partido de Yosimar? Porque a mí me parece que incluso el segundo gol de Águila lo termina de empujar él con la espalda. ¿Se comentó algo de esto?
Sí, sí. Estaba hablando que él tenía que llevar el balón porque hizo tres goles. Pero no,
es un hat-trick.
Creo que el último gol no le toca, creo. Porque yo estaba ahí en la barrera, no vi eso.
Ya.
Y sabemos que, la verdad que él tuvo doble tarde, ¿verdad?
Sí.
Doble momento. Un momento mal en el inicio del partido y después un momento tan feliz que fue de hacer un gol. Y a nosotros, yo mismo hasta bromeé con él que hace dos torneos, no hace gol. Y dije, gracias a Dios salió tu gol en el momento que más necesitamos. Y entonces fue una gran... dos momentos, pero creo que el momento feliz es más grande que el momento triste. Entonces, fue una gran tarde de él y gracias a Dios nos ayudó mucho con este gol.
Y bueno, regalo importante antes de la Navidad, ¿no, Ricardinho? Lo de Baloyes y tu forma de ir a buscar la pelota y marcar.
es un gran central, ¿verdad? Baloyes tiene todo mi respeto, así como otros centrales de El Salvador, tanto nacional como extranjeros, y es un jugador que sabemos que tiene una gran confianza. Creo que puede ser que por ahí la confianza que tiene en él mismo puede ser que se pasó un poco, y yo peleé porque sabía que él siempre hace eso de intentar salir jugando. Entonces tuvo la suerte y él tuvo la mala suerte de que me salió el caballo y me quedó lista para el gol. Entonces un regalo bueno. Y yo hasta bromeé también con mis amigos que nunca me ha pasado de un arquero dejar que pase un gol o dejar una pelota así. Y la primera vez que me pasa un gol tan regalado, la primera vez. Entonces me quedo feliz que pasó en ese momento, un momento que necesitaba nosotros.
Un momento muy tenso del partido, además un partido un gol que descompresionó por completo el encuentro de ida entre Águila y Santa Tecla. ¿Y cómo está el futuro, Ricardinho? ¿Todavía te queda contrato con Santa Tecla? ¿Cómo está tu tema?
No, ahora sí termina mi contrato. Y mi futuro no sé. Todavía no sé. Todavía no hablé. La verdad que mi pensamiento está en el partido de vuelta de domingo contra Águila y a ver qué pasa, ¿verdad? En final de torneo, porque no hablamos. Y todavía no. La verdad que no estoy pensando en eso. Estoy más preocupado con el partido de...
Claro.
De Águila y pensar que si primero Dios pasamos una final y después pensar que puede pasar con el contrato.
Por supuesto, perfecto. Pues nada, Ricardo, queríamos saludarte de verdad. Sabes que pues esta es tu casa y cuando se pueda, pues obviamente podremos estrecharte la mano. Te deseamos mucho éxito y muchas bendiciones. Confiamos que pues lo de tu mamá pronto se resolverá y será favorablemente, ¿oíste?
Muchas gracias, una vez más. Disculpadme otra vez.
No, pierde cuidado, Ricardo.
Un gusto siempre estar con ustedes y gracias por la invitación. Y otra vez, disculpadme, no pude, pero primero yo ya voy a estar ahí con ustedes. Y bueno, siempre escuchar a ustedes y mirar el gran programa que es.
Bueno, perfecto, Ricardo. Un abrazo. Mucha fe, mi amigo.
Bueno, un abrazo a todos.
Perfecto. El señor Ricardiño, quien de hecho, pues, no había dicho que lo tendríamos hoy por acá, pero tuvo pues un inconveniente. Entendemos y le deseamos mucha suerte a Ricardo.
Solo voy a hacer un paréntesis rápido para actualizar un poco cómo va el tema de las semifinales de reserva, porque en el partido de ida, Alianza le ganó 6-0 a Limeño. Está casi que chao. Hecho. En la otra serie, el Águila le ganó 2-0 al Santa Tecla en Las Delicias.
En Las Delicias.
En Las Delicias. Así que también chao, está también. Casi hecho. Lo curioso es que salieron las designaciones arbitrales y de los 8 árbitros involucrados en esos 2 partidos de reserva, 7 son mujeres.
Ok, así, muy bien.
Así que un arbitraje bueno, femenino.
Ha sido una apuesta que ha hecho la comisión de árbitros.
Hablamos con Ricardiño, después el tema de la reserva, y ahora un punto rápido. Yo me quedó un sinsabor con el tema de Brito, el zaguero argentino de Luis Ángel Firpo. Se ha comenzado a especular mucho alrededor de la urgencia que tenía de irse y de que tenía que arreglar todo muy rápido y que por ahí no, ni siquiera le dieron el 50% de lo adeudado y han aparecido algunas cifras, algo que ha sentado muy mal porque no hay claridad en este tema. Sí, tuvimos a De Brito, habló de la urgencia que tenía de viajar sí, por problemas familiares.
Claro.
Y frente a esa urgencia me parece que otra vez el jugador queda desprotegido hacia una negociación en la que sale perdiendo muchísimo en este desorden de fútbol que seguimos manejando.
¿Cómo sí. está lo de Firpo? ¿Qué ha habido de nuevo?
Él tuvo mucha suerte, el De Brito, porque hubo un empresario que le compra la deuda que le tenía, el que le da $5,000, le debía 7,000, como 7,400 le debía el Firpo a Rodrigo y uh-huh. pues él se va porque un empresario le paga esa deuda y entonces ahora el Firpo le debe esa deuda a ese señor. Ese wow. fue el trámite de hecho. Pero Firpo tiene que cancelarle lo que le debe a Nelson Barrios y también a...
¿Sí?
Sí, perdón. Uh-huh. A los dos jugadores que lo habían demandado, que eran Nelson Barrios y el otro Gustavo López, el otro jugador. Ya hubo resolución. No se le puede programar otro partido más al Firpo hasta que les pague a ellos. Tenía hasta el 1 de diciembre para pagarles, todavía no lo ha hecho. Entonces, mientras no salga de esa deuda, no puede. Y además de que le deben cerca de 2 meses y medio a cada uno.
Al plantel, al plantel casi completo. ¿No? Yo creo que lo de Brito era más,
Bueno, más él dice que él podía comprobar con papeles que le debían 7,400. Dice que de palabra le habían prometido un aumento que nunca pasó, además. Pero bueno.
Pero yo no veo la controversia, Chele. ¿Tú qué controversia viste en el tema? Porque hay uno que debe plata y otros que han trabajado y están esperando que les paguen. Lo que hay es una ingratitud terrible de parte del que debe, que se pone a regatear sobre la necesidad y la urgencia y el drama de los jugadores.
Ese es el mood
del asunto. Ahí yo creo que debería haber una unanimidad en la condena de toda la gente alrededor de este tema.
Definitivamente. Ahí está el mood del asunto.
Ahí está la cuestión.
Que sigue ocurriendo y con mucha frecuencia y otra vez las demandas. No sé, nuestro fútbol no termina de...
Y ahí es a donde entra la gran duda y el gran contraste. Porque esta misma mañana, este mediodía, hay una reunión de presidentes de Primera División para discutir si aprueban o no el quinto extranjero en los equipos, como una posibilidad que un equipo pueda tener 5 extranjeros en su nómina.
Que no es congruente.
No es congruente. Es decir,
ocurre en muchas partes del mundo, ¿no? Donde se han avalado este tipo de situaciones. Miren en Europa cómo llegaron a tener más foráneos que jugadores locales. El tema es
la desprotección que sufren los extranjeros que suelen venir a nuestro país, exceptando los que
el
están.
El tema es la calidad.
En 3 o 4 equipos y aparte también, la calidad. ¿Verdad?
La calidad, o sea, porque no inviertes mejor en más calidad y no más
y
cantidad.
Y a partir de la próxima temporada, no esa, sino que sería a partir de junio de 2019, es obligatorio que los equipos ya hayan cumplido con las arreglos que les han pedido para los estadios y que tengan además una sub-15, eso es obligatorio, uh-huh, y un equipo femenino.
Pero lo trasladaron, ¿no? Como que el fútbol puede esperar todavía otro
año. No, es decir...
¿Va a ser a partir de agosto del otro año?
Sí, claro,
¿va?
Sí, lo trasladaron de
cuando es lo que más urge, uh-huh, no estar pensando en un quinto extranjero cuando no tienen ni para pagar dos. Yo te aseguro que esa moción viene de Alianza, de FAS, de Águila, y estaría 100% seguro que no viene de equipos como Audaz, Chalatenango o Firpo. Perdón, saquemos a Firpo porque ya tiene suficientes, o sea, problemas.
Yo, bueno, no tengo problema, no le veo ningún problema a que un equipo que tenga la capacidad económica traiga un quinto extranjero, perfecto. Pero la misma liga debería prohibirle a los equipos que no presentan un presupuesto ordenado tener siquiera un extranjero.
Claro. No es congruente.
Pero
no
va a... dejar la mesa abierta, entonces sí. ¿Quién va a proteger a esos jugadores?
Los poderosos.
¿Te imaginas vos cinco extranjeros en el FIRPA, así como está? Si es que lo dejan inscribirse, que aquí todo es posible. ¿Ve? Como puede que le digan no más, igual puede que le digan pase adelante, le tiren la alfombra roja. Siga, por favor.
Siga.
Bueno, esto es lo que teníamos para esta emisión. Les deseamos un feliz fin de semana, mucho fútbol, partidos decisivos. El próximo lunes ya tendremos finalistas y también campeón de la Copa Libertadores. Suponemos, vea, que ya habrá campeón. ¿Quién sabe? ¿Vea? Yo creo que sí, yo creo que lo sacan, que ya no va a haber ningún incidente. Nos vamos, les deseamos de verdad un feliz fin de semana.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.